Del libro 17 pesos y monedas, esta noche. Él sabe que llevo más de una semana buscándolo. ¿Quién no lo va a saber? Lo que pasa es que al señor Vidal le importan un carajo mis problemas. Jamás le importaron. ¿Qué le van a importar si total él come todos los días? Y que los demás se arreglen como puedan. Por eso, cuando por fin lo encuentro, hace un gesto de cansancio, como si mi presencia le diera vida a un cáncer de estómago o algo parecido. Entonces, sin dejar de caminar, dice en voz alta y sin mirarme a la cara: esta noche, negro, esta noche sí o sí. Yo lo miro con desconfianza y me le pongo al lado y camino junto a él para que no se me escape, tratando de encontrar en sus ojos una señal de compromiso, de lealtad. Pero no alcanzo a verle los ojos porque lleva puestos esos anteojos negros que le cubren toda la cara y además mira hacia los costados, esquivándome, restándome importancia como hizo siempre. No es la primera vez que me dice esta noche, me atrevo a recordarle, aunque me tiembla la garganta al hablarle. El señor Vidal deja de caminar y quedamos frente a frente. Se quita los anteojos oscuros y me clava su mirada con una bronca del carajo. Quédate tranquilo, negro. Quédate tranquilo que esta misma noche arreglamos lo nuestro. Pero te advierto, negro, y escúchame bien porque lo voy a decir una sola vez. Te advierto que cuando terminemos con esto no quiero volver a ver tu jeta nunca más, ¿me entendiste? Dice en voz baja, mientras vuelve a acomodarse sobre la nariz los anteojos negros. Nunca más. Después me da la espalda y sigue caminando como si nada hubiera ocurrido. Yo me subo a la bici y pedaleo durante media hora sudando como un desgraciado hasta llegar a casa. En la puerta me espera la Cookie. ¡Qué ansiedad que tiene esta mujer!, pienso mientras me acerco a ella. Tiene los ojos colorados y bien abiertos, como cansados de tanto soñar sin poder dormir, pobrecita. Apoyo la bici sobre la pared del frente y le doy un beso en el cachete, aunque ella parece no darse cuenta de nada. Tan nerviosa está. Me mira con una cara la Cookie, muerta de miedo parece. Y, dice al sacudir los hombros, ¿alguna novedad? Esta noche, le digo, parece que esta noche sí, gorda. ¿Para qué le habré dicho eso?, pienso inmediatamente después. La Cookie salta de la alegría, pobrecita, hay que verla. Y ahí nomás me encaja un abrazo que casi me tira al suelo. Entremos, gorda, que los vecinos miran, le digo. Pero la Cookie es una explosión de risas que se apagan lentamente a medida que comienza a toser con la cara llena de lágrimas. Eso sí, le propongo. A los pibes es mejor no decirles nada todavía. Para que no se hagan ilusiones, ¿viste? En fin, espero despierto hasta la medianoche. A eso de las 11:30 todavía estoy mirando el reloj, haciendo tiempo, tomando mate. Casi me quedo dormido sobre la mesa. Gracias a Dios la tengo a la Cookie, que se queda despierta y me hace compañía. Los pibes ya se fueron a la cama y ahora quedamos los dos solos y en silencio. Yo cabeceo sobre la mesa y me parezco al Bati de los 90 cuando la Cookie me dice: por fin, negro, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que todo llega? Yo me despabilo, estiro el brazo y le hago una caricia. A veces me gustaría ser tan fuerte como ella. Es de fierro la Cookie. Y pensar en eso me da cosquillas calientes en todo el cuerpo. Entonces aprovecho ese impulso y haciéndome el macho salto de la silla y la miro a los ojos. Bueno, gorda, le digo, llegó el momento. Son las 12 cuando cruzo el patio y siento que se me hiela todo el cuerpo. Me subo el cierre de la campera, agarro la bici y antes de abrir la puerta aparece la Cookie con una bufanda que me enrosca en el cuello. Después sonríe y me desea suerte. Yo la mando adentro porque hace un frío de locos. ¡Cerrá bien!, le grito antes de salir a la calle. Al llegar a la esquina en que me había citado el señor Vidal, me bajo de la bici y la apoyo sobre un árbol. Trato de esconderme en la oscuridad y aunque no sabría decir por qué me siento desnudo bajo la luz de esta calle desierta. No sé con exactitud qué hora es. Lo único que sé es que hace un frío del demonio. Saco un cigarrillo y cuando estoy a punto de encenderlo, se me ocurre una idea, una cábala para combatir la mala racha. Tengo que contar los gatos que aparecen y atraviesan mi mirada. Recién cuando vea pasar al séptimo gato voy a encender mi primer cigarrillo. Y a esperar. El primer gato es gris y flaco. Parece un fideo. Un fideo gris que me mira como si quisiera algo de mí, como si supiera que lo estoy esperando. El segundo gato también es gris. Tiene una mancha blanca en un costado de la cara y me pasa por al lado como si no me hubiera visto. El tercer gato es negro, negro y de ojos verdes. Pero qué frío hace. No puedo sacar las manos de los bolsillos de mi campera por miedo a que se congelen. Y otro gato gris, el cuarto si no me equivoco, porque a esta altura ya me duele la cabeza de tanto frío, un frío que no se aguanta. Pero más vale no quejarse, claro que no, que el esfuerzo siempre vale la pena. Por los pibes, digo. Y que las cosas van a mejorar, sí. Y el quinto gato. Qué raro que el señor Vidal no aparezca. ¿Será acá? Ahí viene un auto. Sí, estoy seguro de que es acá. Aunque el auto dobla antes de acercarse. Yo por las dudas me alejo de la sombra y me paro en medio de la calle, bajo la luz, para que me vea el señor Vidal. Y un gato blanco se me queda mirando sin parpadear cuando frena a mi lado un auto con las luces apagadas. El conductor baja la ventanilla y yo me acerco. En el asiento del acompañante está sentado el señor Vidal. Se complicó, negro, me dice. Hoy no va a poder ser. ¿Cómo? Alcanzo a decirle mientras el tipo del volante sube la ventanilla, pone primera y acelera. ¿Qué le digo a la cookie? Grito entonces mientras se queda viéndome como a un fantasma el séptimo gato. Conversaciones de almacén. Hay dos niños descalzos en esta historia. Dos niños que llevan tatuada en cada párpado la palabra hambre. Esto lo sé porque me asomo a la ventana y los veo descalzos llamando a mi puerta. Sus vientres chatos, los mocos secos cubriéndoles la cara, los ojitos desorbitados acompañando un balbuceo apretado que cualquier animal podría comprender. Les digo que esperen, les grito que esperen mientras corro a buscar algo en la heladera, pero allí no encuentro nada. Cuando salgo a la calle compruebo que los niños ya no están esperando frente a mi puerta. Así se mueve la paciencia del hambre, me digo, en un tiempo absoluto y sin pliegues. Ahora están balbuceando, rascándose con furia la cabeza frente a la puerta de un vecino. Yo les hago señas con una mano, pero concentrados en su balbuceo no me ven. «¡Esperen!», les grito una vez más, y vuelvo a la casa, a la pared amarilla donde cuelga el reloj. Son las 2 de la tarde, me digo. Don Manuel debe estar a punto de cerrar el almacén. Tengo que darme prisa. Los niños están ahora frente a la puerta de otro vecino, las manos vacías aún, sus bocas masticando el viento y la tierra del lugar. En el almacén hay otra persona, una señora. La veo al ingresar de espaldas a mí. La oigo dirigir palabras incomprensibles a un don Manuel que parece a estas horas un fantasma agobiado por el calor o una rutina miserable. El viejo arruga la cara y con las manos apoyadas sobre el mostrador se inclina sobre la señora como si con ello pudiera oírla mejor. «Acá en el barrio no lo quiere nadie», dice la señora. «Eso es seguro, don Manuel. Y no me mire así. Vaya si quiere y pregunte. Todos le van a decir lo mismo. No se le conoce la cara y mucho menos el saludo. Saca la basura cuando se le da la gana. ¿Qué quiere que le diga? Es un desagradable». El viejo se queda viéndome unos instantes y luego baja la mirada y vuelve a arrugar la cara. Siento en el estómago la necesidad de interrumpir la conversación. Quiero decirles que estoy apurado, que los que tenemos hambre somos más de 3. pero no me atrevo y hago silencio de brazos cruzados. Dicen que al mediodía se lo ve en el súper de los chinos comprando cerveza, continúa la señora. Y así empieza el día. ¿A usted qué le parece? Dígame si no tengo razón. Dicen que es un tipo joven, pero para mí no va a llegar a los 50. Así no. Así no va a llegar a ninguna parte. Yo suspiro para que la señora me oiga. Carraspeo, toso y nada. La señora ignora mi presencia. Y ahora usted me viene con el cuento de que el tipo es poeta, dice. Y hace una pausa para dejar oír una risita nerviosa. ¿Pero qué va a ser poeta ese? No nos engañemos, don Manuel. Un poeta es otra cosa. Debe ser otra cosa. Este tipo es un ordinario. ¿Qué va a ser poeta? Por favor. Si este es poeta, yo soy actriz de cine. Si ese tipo es poeta, intervengo. Yo soy Henry Chinaski. O mejor, Erdosain. O mejor, Raskolnikov. O mejor, el fugitivo de la justicia que se esconde en una isla desierta. O mejor, el fantasma de Archimboldi perdido en las calles de México. O mejor, el leviatán que aloja en su vientre a un carpintero. O la morsa inglesa que compone canciones psicodélicas en un piano de cola. O la cucaracha que vende seguros o camisas de algodón. O la yarará que muerde la carne del isleño que habrá de agonizar en un bote sin auxilio. O el gato que respira en la pared de un desquiciado. O la morfina que circula por la sangre del yonki que dispara la cabeza de su mujer. O el último de los pasajeros del Zeus. O mejor... La señora me mira por primera vez y descubro que a su sonrisa le faltan al menos dos colmillos y un molar. Después desea las buenas tardes y sale a la calle como asustada, arrastrando los pies, apretando sobre su pecho una bolsita de pan. Don Manuel me mira entonces y creo ver en su cara una tormenta o un avión perforando un edificio. Estoy cerrando, me dice. ¿Qué va a llevar? Los pibes ya deben estar lejos, le explico. Él arquea las cejas y cierra los ojos un instante. Siempre estuvieron lejos, dice. Puede que tenga razón, pero esta vez pude verlos de cerca. Le creo, dice, y bosteza mientras recorre con sus ojos de perro viejo la totalidad de la mercadería que nos rodea. Bueno, estoy cerrando, ¿qué va a llevar? Lo que sea, me da igual. Salgo a la calle y compruebo que no hay rastros de aquellos niños. Es lógico, me digo. A estas horas ya deben haberse convertido en ancianos.